Hermanos, que Dios les bendiga. En esta mañana vamos a estar considerando el cuarto y último estudio dominical del mes de enero. Hemos estado considerando el tema profetas menores, mensajes mayores. La semana pasada estuvimos considerando a Abdías. Y una de las particularidades que mencionamos respecto a este libro era que era el más corto, más breve de todos los profetas menores, de hecho de todos los libros del Antiguo Testamento. Y hoy vamos a considerar a Ageo. Y Ageo es, respecto a los libros más cortos, el casi ganador. Es el segundo de los libros más breves, más cortos. Abdías tenía 20 y tantos versículos y Ageo tiene unos 30 y tantos, no llega a 40. Sin embargo, a pesar de su brevedad en espacio, su contenido es de gran importancia. Hay unos 4 o 5 mensajes directos que Dios presenta a su pueblo mediante este profeta, y todo discurre en un espacio de tiempo de unos 4 meses aproximadamente. Aquellos quienes conocen sobre cómo funcionan los calendarios y ajustan los tiempos que especifica Ageo a través de este libro, ¿verdad? Dice en el año segundo del rey Darío, en el año del mes sexto. Gracias, Ámbar. Pues eso los que saben, pues indican que es el 20 de agosto del 520 antes de Cristo. Entonces, el último de los mensajes, cuando vamos al último capítulo, segundo y último capítulo del libro, dice a los 24 días del noveno mes, en el año segundo del año de Darío, ese es el 18 de diciembre del 520. Ahí estamos hablando de un periodo que transcurre el primer semestre académico. Durante el primer semestre académico del 520 del rey Darío fue que sucedió todo esto que vemos nosotros aquí. Sin embargo, tiene que ver también con unos datos históricos que nosotros hemos estudiado ya hace mucho tiempo. Nosotros estuvimos considerando el libro de Esdras hace mucho tiempo. ¿Recuerdan eso? ¿Verdad? Y aquellos de ustedes quienes pudieron ahondar en el estudio para la mañana de hoy habrán considerado en sus manuales los datos históricos relevantes y periferales al evento que vamos a estar nosotros estudiando. El pueblo de Dios fue llevado al exilio a Babilonia durante el siglo VI, principio del siglo VII, antes de Cristo. Y al principio del siglo VI antes de Cristo, vino al poder del imperio Medo-Persa un gobernante, se llamó Ciro el Grande. Ciro el Grande, después de estar unos 20 años en el poder, invadió Babilonia y los conquistó. Y ese primer año de su conquista sobre Babilonia, él decidió libertar a todos los que estaban cautivos en Babilonia de guerras de ese imperio. El detalle es que el pueblo de Dios puede regresar nuevamente a Jerusalén a reconstruir el templo y reconstruir las murallas. Y cuando estuvimos estudiando el libro de Esdras, aprendimos sobre esto, ¿verdad? Jeremías fue uno de los que pudo regresar y vivir en esos tiempos. Sin embargo, vivir en esa ciudad que estaba ya destruida no era fácil. O sea, sobrevivir era difícil. Y no todas las personas quienes estaban en exilio regresaron realmente. Se dice que tal vez unos 50.000 estaban durante el tiempo que está hablando Ageo en este libro. Y aunque decimos que lo que sucede en este libro transcurre en apenas unos 5 meses, entendemos también que es un momento culminante, ¿verdad? Un pináculo dentro de unos eventos. A pesar de que al pueblo de Dios se le permitió regresar. Al regresar comenzaron unas reconstrucciones, sin embargo unas personas quienes ofrecieron resistencia a la reconstrucción. Entonces comenzaron a presentar, si usted va a Esdras y lo repasa, ¿verdad? Nosotros estuvimos estudiando esto en el capítulo 4, habla sobre unas personas quienes ofrecieron resistencia para la reconstrucción. Y al cuarto o quinto año de la reconstrucción, pues tuvieron que detener las labores por estas personas quienes estaban instigando ante el gobierno medo y persa para que no se continuaran las construcciones. Da es que la gente se detuvo y volvieron a poner mayor énfasis en sus hogares. Entonces daban atención a sus hogares y estaban reconstruyendo sus casas y haciendo las cosas propias de la vida hogareña y civil. Y en esto transcurren unos 20 años. Y ahí es donde llegamos a la porción que vamos nosotros a considerar en esta mañana, que tiene que ver con Ageo. Ageo es el primer profeta menor del post-exilio. Después que salieron del exilio babilónico, Ageo es el primer profeta que Dios utiliza para enviar un mensaje contundente a su pueblo. Esta es la introducción, que para que tengamos una idea lineal en cuanto a la cronología de los eventos que están sucediendo alrededor de lo que nosotros vamos a considerar. Y obviamente uno de los detalles más importantes es ver cómo es que esta lección va a hablar a nuestras propias vidas. Y una de las cosas que debemos nosotros enfocar es cuáles son las prioridades en nuestras vidas. Te bendiga, Gerardo. ¿Cómo debemos nosotros enfocar en los detalles de nuestra vida y cuáles son las importancias que debemos nosotros prestar a cada uno de los elementos, ¿verdad? Una de las cosas que Dios nos muestra y nos enseña a través de su palabra y nos exige es que la prioridad número uno en nuestra vida debe ser Jehová, Dios, ¿verdad? Él nos envía, nos manda a que le amemos a Él sobre todas las cosas. Y la realidad es que es más sencillo decirlo que hacerlo. Cuando uno conoce al Señor, uno sabe que esa es su exigencia. No obstante, en nuestra humanidad tenemos que todos los días recordarlo. Porque podemos decir, sí, eso es cierto. Lo que dice la palabra es esto. Yo sé que no debo comer fritura. Yo sé que debo comer más legumbre. Yo sé que debo evitar las carnes rojas. Y tantas cosas que sabemos, ¿verdad? Pero de saber hacer, hay una brecha. Hay personas quienes son bien disciplinados respecto a su dieta. Yo les confieso, a mí se me hace bien difícil. A mí me lo colocan en el plato, se ve bueno, huele bueno, sabe bueno, me lo como. Y si me echan más, pues muchas gracias. Y eso, ¿será bueno para mi salud? Yo sé que no. Yo sé que no. Pues hay muchas otras cosas en nuestras vidas que también son así, hermano. Hay muchos otros detalles que nosotros sabemos que debemos hacer más de ellos, no lo hacemos. Yo soy uno que, por ejemplo, cuando yo estoy en una rutina de ejercicios, pues ya estoy en la rutina y lo hago. El detalle es sacar el tiempo para ello. Usted me dice, vamos a correr 4 o 5 millas. Yo puedo correr 4 o 5 millas ahora, así de fuera de forma como estoy. Y cuando estoy en forma, puedo correr 7, 9 millas. Pero el detalle es sacar el tiempo y animarme a hacerlo. Yo le he dicho, ¿verdad? Si yo me levanto por las mañanas con un deseo ardiente de ejercitarme. Quiero hacer un ejercicio. ¿Y qué hago? Pues me quedo en la cama hasta que se me pasa el deseo. Y así sucede con tantas cosas, hermanos. Hay veces que sabemos que debemos orar más y no lo estamos haciendo. Sabemos que debemos leer más la Biblia y no lo estamos haciendo. Sabemos que debemos reservar un tiempo devocional para el Señor y no lo estamos haciendo. Debemos ofrendar más y no lo estamos haciendo. Sabemos que debemos hacer tantas cosas y no lo estamos haciendo. Pues aquí una de las cosas que aprendemos de toda esta lección, Dios les bendiga, es que Dios exige de nosotros que le coloquemos a Él como prioridad en nuestras vidas. Una cuestión de prioridades, una palabra de aliento, una promesa de protección, son los tres enfoques, los tres puntos que vamos a estar considerando a través del estudio, y aquí están los pasajes que vamos a estar viendo en esto. ¿No está aún la simiente en el granero? ¿Qué es una simiente? La semilla. Semilla está en el granero. Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Desde el 18 de diciembre del 520 a.C. Pero hacía mucho tiempo ya habían puesto el fundamento. Y todo esto, pues ciertamente, pues es literal y a su vez es metafórico, a su vez es figurado. Debemos nosotros entender de parte de Dios que Él estaba haciendo una promesa a su pueblo en ese momento, pero aparte de esa promesa que estaba presentando en lo literal cronológico, histórico, también lo estaba presentando para que las personas pudieran internalizar y entender que ya había una obra que Dios había comenzado en su pueblo. La semilla del Evangelio ya había sido sembrada. La presencia de Jehová con el pueblo ya estaba allí. Y lo que Dios comienza, siempre lo termina. Siempre. Pues vamos al primer punto. Y vean ustedes allá a Ageo. Estaba un poquito más colorido de lo que tal vez vestía él, pero está bien. Una cuestión de prioridades. Y le quisiera pedir a alguien que de manera voluntaria lea los versículos 2 al 9 del capítulo número 1 de Ageo. Hermano Pablo, muchas gracias. Y la próxima la va a leer la hermana Úrsula.
Esta es palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Ageo, el llamado a reconstruir el templo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas, artesonándolas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vertís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornada en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Dios bendiga esta palabra.
Amén. Jehová está diciendo lo que dice el pueblo. Fácil confundirnos en esta porción. Hay distintas instancias en las cuales el profeta Ageo, similar a lo que estuvimos leyendo en Abdías, subraya específicamente: así ha dicho Jehová. O sea que la palabra viene directamente de parte de Dios. Esto no es un invento de hombre, no es una opinión de parte de este caballero, sino que es la palabra que viene directo de un profeta. O sea, un hombre a quien Dios le ha encomendado presentar un mensaje al pueblo. Recuerden que el pacto que vivimos nosotros hoy con Dios es el nuevo pacto en el cual nosotros tenemos comunicación directa con el Señor mediante el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos una gran ventaja, hermanos. Para aquel tiempo, el Espíritu Santo se les presentaba a las personas para obras específicas y particulares. Siempre habría un mediador, un intermediario humano, por supuesto, entre aquel que mediaba entre Dios y la humanidad. Pues siempre este profeta, o los sacerdotes en algún momento, el rey en algún caso, los jueces, habrían de recibir de parte de Dios un mensaje y el pueblo entonces sería bendecido. Y todos los actos ceremoniales y ritualísticos pues eran importantes, no dejan de serlo, ¿verdad? Pero más importante hoy en nuestra vida es que tenemos la presencia del Espíritu Santo que nos guía todos los días a nosotros individualmente. Pues estas palabras que presenta Ageo, al igual que las que presentan Abdías y otros profetas que hemos considerado ya, subrayan la presencia de Jehová impartiendo la palabra sobre el pueblo. Entonces, lo que Jehová le dice a Ageo en este momento en específico es: esto es lo que ustedes dicen. Esto es lo que yo oigo que ustedes me están diciendo. Y ustedes están hablando sobre tiempos. Y algo curioso, ¿verdad?, respecto a nuestra propia vida, es que nosotros en algunas instancias pretendemos ponerle tiempos al Señor. Cuando vamos a Eclesiastés, la palabra nos dice que para todo hay un tiempo. Entonces, a veces nosotros pretendemos estipular los tiempos en nuestra vida, muchas veces en comparación con los tiempos de los demás. Hay ciertas etapas que las personas viven, psicomotoras, por ejemplo, y se llevan en unas tablas y dicen: se supone que a tal edad el niño haga esto o aquello o lo otro. Y usted tiene su niño y el niño no está haciendo esas cosas durante ese espacio de tiempo y usted comienza a preocuparse que si el niño todavía no habla bien, ¿verdad? Karina, la número 5 en casa, tenía un asunto con la pronunciación de la K. K, K, T, T, K, K. La. Pero yo le decía a mi esposa, ¿verdad?, yo había estudiado un poquito sobre eso, yo le decía: la K es un sonido velar y la T es un sonido alveolar. Y ella me decía: pues gotas caen, me estás diciendo. El detalle es que cómo se pronuncia cada uno de esos sonidos, de esos fonemas, es distinto. Entonces requiere una madurez fisiológica para poder producir uno en diferencia del otro. Obviamente yo se trataba de explicárselo para que ella tuviera un poquito de tranquilidad, porque decía: esa niña nunca va a poder aprender a hablar bien. Y decía: ya han pasado 4 y todos ellos han tenido sus situaciones y gracias al Señor pues han llegado donde tienen que llegar. Y ella decía: ni siquiera su propio nombre lo pronunciaba bien. ¿Cómo tú te llamas? Tarina. Y tantas otras palabras, ¿verdad?, que ella no pronunciaba. Y se veía cute, pero si llegaba a los 16 años diciendo: Tarina, ¿cómo tú te llamas? Tarina. Vamos pa' Toamo. Pues habría un pequeño problema. Sin embargo, la preocupación de algunos, yo le decía: si la niña pasa de tal momento, y obviamente yo le decía: vamos a hacer unos ejercicios con ella para que ella pueda ir modulando y mejorando. Y yo les daba algunas palabras que tenía que ir pronunciando y practicando, y hacíamos juegos con ellas de pronunciación. Y ciertamente, pues el Señor fue el que puso la mano allí y ella, pues, ha logrado hablar como tiene que hablar. Con esto lo que les quiero decir es que había un parámetro de tiempo. Yo decía: si la niña sobrepasa este tiempo y todavía no ha pronunciado bien, pues entonces tenemos que buscar otra ayuda. El problema de nosotros es que nosotros queremos que las cosas se ajusten a unos espacios particulares, ¿verdad? No todo el mundo hace todo en el mismo espacio de tiempo que los demás. Y habemos algunos que hacemos unas cosas y otros no hacemos otras cosas, ¿verdad? Mi mamá dijo: pues ya tiene 17 años y no creció más nada. Y después, ¿qué se puede hacer? La palabra dice, creced y fructificaos. Yo como no crecí, pues nos multiplicamos. Compensamos. El detalle es que nosotros no podemos ponerle tiempo al Señor para los asuntos nuestros y mucho menos para los de Él. Y Él está preguntando a este pueblo, realmente está aseverando, pero quiere que entremos en conciencia de quiénes son ustedes para hablar del tiempo. Esto es lo que ustedes están diciendo, que no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y hace 20 años, es lo que Él quiere que ellos recuerden, a ustedes se les libertó, se les dejó salir de allá, de Babilonia, para que regresaran acá e hicieran lo que tenían que hacer. Y todavía ustedes dicen que no es tiempo. Se dejaron intimidar después de que llegaron con unas tremendas energías para laborar. Se dejaron intimidar y dejaron las cosas como estaban. Entonces, nuevamente subraya, ¿quién es el que está hablando? Ageo dice dos veces, dijo Jehová, y entonces dijo Jehová, pues seguro Jehová todavía está diciendo, les pregunta, y esta pregunta es una pregunta que lo que hace es que asevera algo. Para ustedes no es tiempo lo que está diciendo el Señor, para ustedes no es tiempo de reedificar la casa de Jehová, y no era que Jehová necesitara una casa para habitarla, porque desde el tiempo de Salomón vemos nosotros que el Señor cuestiona. ¿Es Dios, es Jehová un hombre para que tengas que hacerle una casa en la cual Él habite? Ahora, ciertamente, desde el tiempo de que el pueblo de Dios estaba en el desierto, ellos, en su humanidad, eran bendecidos por tener un lugar donde ellos puedan identificar la presencia de Jehová. El tabernáculo era ese sitio. Posteriormente, vemos que el templo. Por lo tanto, el templo y la presencia de Jehová, nosotros como seres humanos lo asociamos. Se nos hace más fácil asociarlo, ¿verdad? Un lugar específico. Cuando nosotros pasamos por la casa de Dios, a veces llamamos eso, ¿verdad? El templo de Jehová es nuestro cuerpo, nuestro espíritu mismo. Pero pasamos por y venimos a la iglesia, decimos, esta es la casa de Jehová. Y asociamos una cosa con la otra. Pues los seres humanos somos así, asociamos una cosa con la otra. Y el Señor realmente está hablando sobre el lugar específico, pero su proceder y su culto a Jehová, pues también había cambiado. Y por eso Él le hace esta aseveración. Él le dice, ustedes ya han cambiado la prioridad. No es tiempo para reedificar la casa de Jehová, sin embargo, para ustedes sí es tiempo de vivir en sus casas, emperifolladas, diríamos en Puerto Rico, ¿verdad? Dice artesonadas, una palabra de domingo, palabra de Atotejas Bayamón sería emperifollada, lujosas, otra palabra de domingo, ¿verdad? Palabra embelequiadas también, esa palabra es de Jayuya. Entonces, nuevamente subraya que sigue siendo Jehová el que está hablando. Piensen bien las cosas que están sucediendo en sus vidas, le dice a este pueblo. Sus prioridades han cambiado. Hubo un momento en el cual su prioridad era atender los asuntos que eran propios a Jehová. Hoy día sus prioridades son otras. Están ensimismados. Están enfocados en su propio ser, en el yo. Ya yo he venido a ser plato de segunda mesa. Para mí hay si sobra, es lo que le está diciendo el Señor. Y deben entonces asociar su actitud y sus prioridades para con las cosas que están sucediendo en sus vidas. Entonces les dice cuáles son las repercusiones. Fíjense ustedes los ejemplos que les da. Le dice, ustedes siembran, pero el producto es escaso. Ustedes comen, pero no se llenan. Eso me pasa a mi hermano. Yo espero que esto no sea la situación. Pero de vez en cuando, como que me voy enfermando, ¿verdad? Como que voy comiendo y como que me voy llenando. Entonces dice, y beben, y no es suficiente. Y sigue hablando sobre distintas cosas, y ¿verdad? Estos son simplemente unos ejemplos, y habla sobre el dinero que tienen. Trabajan, y es como si te echaran el jornal en saco, un saco roto. O sea que los meses se alargan y los días se alargan, pero los chavos no dan para cubrir las deudas y los gastos del tiempo. Y una de las cosas que el Señor asevera dentro de lo que les está diciendo es que las prioridades están incorrectas. Hoy día, hermanos, y a pesar de que estamos estudiando un evento que ciertamente es histórico, un evento que ciertamente podemos aprender sobre la historia del pueblo de Dios, es un pasaje que nos ayuda a nosotros a tener que reflexionar sobre nuestras propias vidas. Es necesario nosotros establecer prioridades. Es necesario esforzarnos para estas prioridades. Y ciertamente, todos nosotros tenemos que hacerlo. Y es una introspección, una autoevaluación que tenemos que hacer a diario. Todos los días traen su propio mal, como dice la palabra de Dios. Y para cada día, nosotros nos tenemos que organizar. No importa a qué usted se dedique, no importa qué usted haga en el día a día, usted tiene una lista de cosas que ciertamente tiene que organizar. Todos tenemos tareas para todos los días, todos. Y no todo lo que nosotros queremos hacer en un día nos basta con un día de tiempo para poder realizarla. Por lo tanto, va a haber algunas cosas que se van a quedar. Yo, en mis distintas funciones seculares, yo utilizo unos sistemas. Unos sistemas que los han organizado personas en distintos tiempos, incluso en la milicia. Recuerdo que había un sistema que utilizábamos para el manejo del tiempo, ¿verdad? Y entonces los distintos talleres de liderazgo que le dan a uno en las distintas empresas también te muestran unos sistemas. Y muchos de estos funcionan en lo que respecta a cuadrantes, ¿verdad? Usted tiene como si fuera un cuadro y lo divide en cuatro. Entonces hay un cuadrante que dice las cosas que son importantes y son a la vez urgentes. Y ahí van a caer muchas cosas. Ese es el cuadrante donde usted menos tiempo quiere tener que dedicar. Porque ahí van a entrar todas las cosas de la gente que le va a decir a usted, esto es importante y es urgente, así que resuélvelo. Y muchas veces trabajo de otro. Hay un cuadrante de cosas que son urgentes, pero no son importantes. Hay otras que son importantes, pero no son urgentes. Ahí es donde yo dedico la mayor parte de mi tiempo. Porque esas yo las puedo distribuir a través de distinto tiempo. Son importantes, pero no tienen que ser hechas para ahora mismo. Por lo tanto, yo puedo hacer un orden de cómo las voy a resolver. Pero tengo que asegurarme de ser responsable en organizarlas. Y por último, está el cuadrante de las cosas que ni son importantes, ni son urgentes. Pues ya usted sabe qué usted puede hacer ahí. Si se puede. Hay cosas que usted no se va a morir si usted no las hace, ¿verdad? Facebook. Ni es importante, ni es urgente. Por lo tanto, si usted tiene cosas que son importantes y no son urgentes y está metido en Facebook, usted tiene que reconsiderar sus prioridades. ¿Ve la novela de la una? Ni es importante, ni es urgente. Si usted la ve, yo no voy a decir que no la vea, ya usted sabe lo que yo pienso, pero si es que usted la ve y tiene otra cosa que hacer, pues grábela. Ni es importante, ni es urgente. Haga lo que es importante. Lo que es urgente tiene que reconsiderarlo, porque muchas veces el sentido de urgencia lo establece otro. Alguien te escribe un memorando y te dice, mira, este proyecto estaba tal... Yo digo, dentro de mi descripción de funciones, no cae eso. Por lo tanto, yo lo atiendo, si yo puedo, dentro del tiempo que me sobre, dentro del listado de cosas que tengo que hacer. Las prioridades para con el Señor, ¿dónde están? En mi lista de prioridades para las cosas que voy a hacer en el día, ¿yo consideré un tiempo para el Señor? Estoy hablando de mí, pero yo espero que usted esté haciendo la misma autorreflexión. Porque ciertamente, cuando nosotros vamos a comer, al menos en ese tiempo, nosotros nos acordamos de darle gracias a Dios. Bueno, pero eso no es suficiente. porque ya eso puede convertirse hasta en una costumbre. Entonces muchas veces hasta en una excusa para, pues yo oré 3 veces hoy porque Dios te dio de comer esas 3 veces. Pero ¿y si no hubieses comido? Si hubieses comido una sola vez, ¿hubieses orado una sola vez? Pablo nos exhorta a que oremos sin cesar, o sea, de continuo. Por lo tanto, es necesario que nosotros saquemos un tiempo para ello. Y usted dice, es que mi vida en el Señor es un continuo hablar con Él. Eso está bien chévere, hermano. Está bien chévere. Pero según nosotros sacamos un tiempo específico, ya sea para ejercitarnos, para comer, para hacer no sé cuántas cosas, debiéramos racionalmente determinar, voy a sacar un tiempo para hablar con el Señor. Él no requiere que nosotros saquemos cita con Él. Pero qué bueno sería que todos los días dijéramos, voy a sacar una cita con el Padre. Hacer ese ejercicio mental. Señor, quiero sacar un tiempo para hablar contigo. Y quiero que sea a tal hora. Y el Señor va a determinar si va a ser esa hora o va a ser otra hora, hermano. Pero el asunto es que usted ya lo tiene en su mente. Voy a levantarme a las 5 de la mañana porque tengo que hacer tantas cosas. Y que haya algo en tu subconsciente que te diga, pues levántate a las 5:45. Para que esos 15 minutos, antes de cepillarte los dientes, antes de hacer nada, tú te arrodilles allí o te sientes en una esquinita, tranquilo, tranquila, y ora con el Señor esos 15 minutos. Ahí estoy seguro que nos motivamos mucho cuando lo escuchamos de pronto, pero y puede que lo hagamos mañana, y el día siguiente, y el día siguiente. Pero el asunto es que se convierta en parte de nuestra vida, todos los días. Entonces, en vez de un día, no va a ser suficiente esos 15 minutos al principio del día, sino que va a ser este momento y aquel momento y aquel momento. Los judíos tenían distintos momentos durante el día que ellos sacaban para orar, y los que estaban cerca del templo iban al templo a orar. Recordamos nosotros del evento en el cual Pedro y Juan se encontraban, iban por la entrada de la hermosa en el templo, que se surgió este gran milagro. Era la hora nona, la hora de la oración, y eso, a eso se disponían ellos cuando el Señor realizó este gran milagro a través de su siervo. Pues el Señor le está diciendo a ellos, ustedes no tienen las prioridades correctas en sus vidas. Nosotros debemos contemplar cuáles son nuestras prioridades, y es precisamente lo que el Señor le pide a ellos que debemos estar haciendo nosotros también. Debemos meditar en cuáles son nuestras prioridades. Entonces Él es específico respecto a lo que Él demanda que deban hacer ellos. Vayan y busquen los materiales que necesitan para reedificar la casa de Dios. Y no se sigue hablando sobre las cosas que carecen ellos. Y Él le formula la pregunta que ellos mismos se tienen que haber estado haciendo tanto tiempo. ¿Por qué es que busco y no encuentro? ¿Pido y no recibo? ¿Como y no me sacio? Y Él le dice, pues reconsideren sus propias vidas. Y nuevamente subraya, ¿quién es el que se lo está diciendo, hermano? Una insistencia en quién es el que está hablando. Y una de las cosas que tenemos que hacer nosotros respecto a nuestra conversación con Dios es precisamente eso, tener conciencia de con quién es que nosotros estamos hablando. Porque nosotros subrayamos de que nosotros podemos hablar con Dios en toda confianza, y es así. Cuando decimos Abba Padre, y hemos hablado sobre cuál es la traducción más cercana en puertorriqueño a lo que pudiera ser eso, es papito, ¿verdad? En toda confianza. Sin embargo, pues papito es el que tiene autoridad sobre mí, es el que me puede dar fuerte si yo lo merezco. Yo amo a mis hijos, y hay mucha gente que dice, ah, incluso personas quienes dicen que aceptan la Biblia como el libro a seguir en sus vidas, no logran entender que un fuetazo a tiempo ciertamente surte un buen resultado. Y hay gente que todavía le restrillan los dientes cuando escuchan eso y dicen, mira para allá, pero qué abusador. Ya, el tamaño de Ámbar no funciona. Ya Karina ya está sobrepasando esa etapa. Pero no hace mucho tiempo, las dos por estar peleando se llevaron un correazo. Uno, pero yo no. No es para marcarlas ni nada menos. Es para que sepan que las acciones nuestras tienen una repercusión. Y hoy día el mundo nos dice a nosotros, no, a los muchachos no se les puede tocar. Te los quita servicios sociales. Y no sé cuántas cosas más, hasta los niños amenazan a sus padres con eso. Sin embargo, este mundo se va por el chorro, para utilizar una expresión de nuestro pastor. Se va por el chorro porque no hay temor de Dios. El otro día estaba yo en el barbero y él me decía precisamente eso. Yo le decía, mira cómo están las cosas por ahí, estábamos hablando, ¿verdad? Y el barbero que yo tengo, ya eso es casi un matrimonio. Yo llevo recortándome con el mismo barbero por más de 20 años. Y tengo mucha confianza con Héctor, y eres es un varón de Dios también. Y le decía yo, mira cómo andan las cosas, y hablamos sobre el caso este del juez Casella, de Pablo Casella, que todavía no se había resuelto para ese momento. Yo decía, qué triste si se diera tal resultado, etcétera. Entonces, estábamos hablando de distintas cosas, y él me dice, pero ¿sabes cuál es el problema, James? El problema es que ya no hay temor de Dios. Si la gente tuviera temor de Dios y aceptaran a Cristo como deben, me decía el barbero, entonces las cosas andarían mejor. Y yo me quedé callado. ¿Qué iba a decir? Amén. Pues ese es el detalle. No hay prioridades, no hay temor de Dios, y el mundo se va por el chorro. Cada uno tiene sus asuntos. Hermana Úrsula va a leer el capítulo 2, versículos 4 al 5 y el 9. Digo, por favor. El micrófono, Joselito, ¿tú lo tienes, papá? El micrófono. Gracias, Joselito.
Ageo 2, del 4 al 5. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Y el 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos.
Dice Jehová, dice Jehová, dice Jehová. Ha dicho Jehová. Dice Jehová. Pues mucha gente, usted le dice eso y te dicen, bien, gracias. A la gente no le importa, hermano. Si la gente realmente le importara lo que dice Jehová, pues andaría todo el mundo derechito. Entonces hay gente que se escuda y utilizan como excusa, dice, pero eso lo escribió un hombre. Cualquier persona puede decir, dice Jehová, porque la realidad es esa. Están escuchando a mucha gente que dice por ahí, me dice Jehová, Jehová dice, y Jehová dice, y Jehová dice que tienes que tal cosa, Jehová dice que tal cosa o más cual. Pues usted y yo le creímos a Jehová, y el Señor nos premió dándonos de su Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo de Jehová el cual mora en nosotros y nos ha revelado que la palabra que nosotros tenemos delante es la verdad. Porque el Señor a nosotros nos quitó las vendas de los ojos cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús. Vino el Espíritu Santo y tocó nuestra vida y nos reveló que ciertamente Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz y resucitó el tercer día, y que las promesas que presenta Él respecto a la resurrección de nuestras almas serán así como están escritas en la palabra. Entonces, en nuestro andar con el Señor, hemos visto nosotros, y en esta iglesia, hermano, somos privilegiados. Esta iglesia y muchas otras iglesias, pero estoy hablando de esta en la cual nosotros tenemos experiencia. Este año vamos a completar nosotros el estudio de la Biblia completa, si el Señor lo permite. Y nosotros todos aquí estamos conscientes de la rigurosidad y la seriedad con la cual nosotros hemos estudiado la palabra. Y la estudiamos. Todos los días que nos reunimos. Todos los días que nos reunimos. Porque no hay un solo culto en el cual el mensaje y la actividad que se realiza dentro de esta congregación no gire en torno a la palabra de Dios. Dígame usted si me equivoco. Esa experiencia en nuestro andar con el Señor en nuestra congregación nos permite a nosotros evaluar cómo es que la palabra encaja toda con ella misma. Cuando usted va a Ageo y usted evalúa la palabra con Mateo, con Jeremías, con Esdras, con Abdías, usted dice, ciertamente, esto no puede ser la obra de un hombre. Es Jehová el que está hablando a mi alma, pero la necedad puede inmiscuirse en la evaluación de algunos y llevarlos a la conclusión de que ciertamente nada de eso importa. Por lo tanto, el que Jehová diga o deje de decir, para algunos les tiene sin cuidado porque ya han optado en sus corazones no creer. Pero nosotros que hemos optado en nuestros corazones por creer y el Señor nos ha premiado con el Espíritu Santo, entonces tenemos que poner gran atención a lo que le sucedió a este pueblo y ciertamente cómo es que esto habla a mi vida en este tiempo. Yo no sé si me he ido muy allá. ¿Los perdí? ¿No? Pues tienen caras medias largas ellos, no sé si es que están molestos o qué. Le dice dos veces, esfuérzate. Está hablando con dos personas en particular, pero también está hablando con el pueblo. Le está diciendo, tú, Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Gobernador. Gobernador de Judá. Decía, mira, Zorobabel, despabilate. Coge ánimo, muchacho. A Zorobabel. Zorobabel era de la descendencia directa de David. No era él el Mesías, pero ciertamente nuestro Señor Jesucristo era un descendiente directo de Zorobabel, como Zorobabel lo era de David. Y le dice, y tú también, Josué, esfuérzate. Y este no es el Josué con el cual entró el pueblo. No, este era él, sumo sacerdote. Y le dice a todo el pueblo, ustedes también, despabilense, pónganse a trabajar, no sean vagos, levántense de ahí y hagan algo por la patria, literalmente, la patria celestial y por la patria que les entrego. Todos ustedes, anímense, cobren vida. Hubo un momento en el cual yo pacté con ustedes y según yo estuve con ustedes y ustedes vieron las señales, hoy voy a estar con ustedes también. Las palabras que se utilizan en hebreo significa literalmente que Dios habría de estar de pie en medio del pueblo. Cuando dice, estará en medio de vosotros, las palabras que se utilizan en el idioma hebreo, en el texto, lo que significan es, estaré allí de pie con ustedes. Imagínese que usted pudiera tener esa certeza, esa seguridad en su vida, hermano. ¿Usted tiene esa seguridad en su vida? Hay veces que no. Amén. Hay veces que no. Si hay veces que no, recuerde las palabras del Señor. Y nuevamente les digo, yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Pero cuando de pronto se avecina un problema y la gente esté, el pesimismo rampante por las calles, hermano, porque esto es lo que se habla en estos días, que si se están metiendo la gente a las casas, que si el cáncer, que si las deudas, que si el desempleo, que si cuántas cosas. Si usted no puede resolver eso en el momento, hermano, ¿cuál entonces es su prioridad? Ore al Señor y cante, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado en mi Jesús. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado en mi Jesús. Y ese cántico que el Señor ha puesto en su corazón despertará el espíritu que está en usted. Y usted dice, ¿por qué yo tengo que estar preocupado? ¿Por qué yo tengo que estar preocupada por cosas que son de aquí y de ahora? Si el mundo se acaba y este cuerpo fuese deshecho, yo voy a estar en la presencia de Jehová. Yo le pertenezco al Padre. Yo le pertenezco completamente a Jehová. Por lo tanto, no hay razón por la cual tenemos que estar por ahí andando con caras largas, hermano. Y hay instancias en las cuales, dentro de esta misma iglesia, nosotros vemos que pudiéramos estar nosotros siendo invadidos por estos sentimientos. Y yo no estoy diciendo, yo no estoy despreciando la razón por la cual usted pudiera tener una cara larga. No estoy hablando de ahora, ¿verdad? Estoy hablando de eventualidades, en algún momento. Porque quizás yo mismo he sido invadido por eso en algún momento. Pero tenemos que recordarlo, hermano. Si usted de pronto se captura preocupándose por cosas del mundo, no estoy diciendo que no tienen importancia, porque tengo una deuda y la tengo que pagar y no sé cómo lo voy a hacer, eso es una deuda, una preocupación genuina. Estoy enfermo, estoy enferma, no sé qué será lo que yo tengo, porque me enfermo tan y tan de corrido, ¿qué es lo que va a pasar conmigo? Eso es una preocupación genuina. Pero, ¿de quién es usted? ¿Usted confía en el Señor? Pues, apodérese de las promesas del Señor. Y ciertamente esto fue una promesa histórica, cronológica, para un momento específico en la vida del pueblo. Sin embargo, se proyecta hacia el futuro, porque vamos a verlo más adelante. Pero en la vida suya, el Señor también le ha hecho muchas promesas y las puede usted corroborar a través de la palabra. No hay necesidad de andar con caras largas ni por tristeza, ni por molestia, lo que sea. Usted está llamado a ser gozoso. No perdáis el gozo en Cristo Jesús. Estad siempre gozoso, es lo que Pablo nos exhorta. Y vemos a través de la palabra que hay distintas exhortaciones similares a esta. Entonces dice, si las cosas estaban buenas, más tarde van a estar mejor. Y estaba hablando sobre el templo, ¿verdad? Decía así, la gloria postrera, había gente allí que había visto tal vez el templo de Salomón. A lo que hemos estudiado del templo, aquello era una cosa espectacular, según se narra, ¿verdad? Recubierto, las paredes de unas maderas, incluso olorosas, de cedro, ciprés, una cosa tremenda, ¿verdad? Las paredes y el piso recubiertos de unas maderas finas y oro, las paredes y los distintos utensilios. Aquello era una cosa impresionante, según narra la palabra de Dios. Y aquellos quienes estaban allí, que ciertamente habían visto, decían, ay, mijo, tú sabes cómo era este sitio que está aquí. Bendito, mira cómo están esas piedras por ahí tiradas. Esto sí que era lo más grande. Entonces, cuando viene Ageo y dice Jehová que si hubo un momento que esto sí era grande, va a ser mejor. La gente se quedaría atónita. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es posible? Porque mi abuelo, mi bisabuelo me dicen que esto sí era una cosa increíble. ¿Cómo es posible que de lo que nosotros vemos aquí surja algo mejor de lo que era? Y estamos hablando de algo físico, hermano. ¿Usted puede recordar un momento bueno en su vida? Póngalo en la mano del Señor. Y yo le aseguro que si usted pone al Señor como prioridad en su vida y usted confía en el Señor, Él puede hacer, si usted lo quiere y es su voluntad, que usted viva momentos mejores que ese. Y no estoy hablando de perspectiva. O sea, no estoy hablando de que Si usted ve las cosas desde este punto de vista, vea el vaso medio lleno en vez de medio vacío, no estamos hablando de eso. Son filosofías de hombre que a veces consuelan, pero lo del Señor es absoluto. Si usted recuerda los momentos agradables de su vida y usted pone su vida en las manos del Señor completamente, Él va a hacer que usted no tenga que esperar la vida en la presencia en el cielo con el Señor para poder vivir tiempo de bienestar. Porque Él quiere que nuestra vida sea una en abundancia. Y la abundancia que el Señor nos da, la más grande, es la abundancia espiritual. Si usted está tranquilo, en paz con Dios, hermano, esos momentos que usted pudo haber vivido de felicidad, de tranquilidad, jamás se podrán comparar a los que el Señor tiene deparado para usted, si usted puede confiar. Para el que cree, todo es posible. Todo le es posible al que cree. Crea. Creámosle al Señor. Y según el Señor le prometió a su pueblo respecto al templo, pues el Señor habrá de hacer también con nuestras vidas. Nos falta un pasaje breve, versículos 18 y 19 y el 23 del capítulo número 2, una promesa de protección. ¿Quién gusta leer esa porción, Clara Marí?
Ageo 2, 18 y 19 dice: meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Y el 23 dice: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos.
Amén. Gloria a Dios. Pues ya habíamos hablado sobre esta fecha, ¿verdad? El equivalente de la fecha de la cual se habla aquí es 18 de diciembre del 520. Ya han transcurrido unos 4 meses desde el primer mensaje que Dios le diera a Ageo, que vemos nosotros al principio del libro. 18 de diciembre, ese es el día del cumpleaños de mi mamá. Pero ella no nació en el 520 antes de Cristo. No se le ocurra decirle algo así, que yo dije algo así. Ella nació en el 1942. O sea, que tiene 71 años, papá. Ese es el chiste que decimos, porque ella siempre, el pastor le decía, no vamos a decirle edad, y ella decía, sí, 67 tenía aquel entonces. Acaba de cumplir 66 años, papá. Pero ya tiene 71 años, papaces. Pues mire, habla sobre una proyección de la bendición. Hay unos detalles que ciertamente estamos hablando de diciembre, y cuando hablamos del tiempo de la cosecha, pues ciertamente se pueden establecer unos paralelos, ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo de las cosas físicamente? Sin embargo, también está hablando sobre la simiente de lo que Dios habría de hacer con este pueblo. Entonces, hay muchos quienes han llegado a evaluar lo que está diciéndose ahí y proyectan a la mención del Mesías. O sea, hay una promesa que Dios le hiciera a este pueblo y tenía que ver con aquel que habría de llegar en aquel día. Y cuando se presenta esta expresión dentro del Antiguo Testamento y en distintas porciones de la Palabra de Dios, habla sobre un momento venidero dentro de la promesa que Dios presenta a su pueblo. Y Dios ciertamente le había prometido que habría de enviar un Mesías, que habría de recoger a este pueblo y los habría de encaminar estableciendo un reino aquí en la tierra. Zorobabel no era ese Mesías, pero como decíamos anteriormente, era gobernador de Judá y era descendiente directo de David. De Zorobabel ciertamente habría de salir aquel que vendría a reinar, ¿verdad? De la descendencia de Zorobabel viene nuestro Señor Jesucristo. Y presentamos aquí, dentro de la palabra, esta expresión. El anillo de sellar es el símbolo de autoridad del rey. Hay unas promesas que el Señor le ha hecho al pueblo y aquí la sella, ¿verdad?, con esta expresión. Le habla al pueblo diciéndole: den por seguro, esto que les estoy diciendo, ciertamente lo pueden meter al banco. Las palabras de Dios tienen peso y las palabras de Dios valen. Los hombres pueden prometer y decir lo que sea, pero al día de hoy no hay una sola persona que me pueda decir a mí que algo que el Señor haya prometido no lo haya hecho de la manera que ha dicho que lo va a hacer. Que si hay cosas que todavía están por cumplirse, por seguro, porque todavía queda tiempo, todavía hay unas cosas que han de ser cumplidas. Pero vemos nosotros cómo profecía tras profecía se cumple. Y en nuestra vida personal, hermano, no hay que entrar con tanto detalle, no hay que ser tan específico, hay que ser tan esquemático para hablar sobre la grandeza de Dios. En su vida, y usted tiene que ser bien sincero, bien sincera respecto a su relación con Dios. Evalúe su vida. Dios, ¿ha sido bueno? Cuando has decidido darle prioridad a Dios en tu vida, Él te ha premiado. Porque es bien fácil echarle la culpa a Dios por todas las cosas. Y el mundo anda echándole culpas a Dios, a un Dios que no conocen. ¿Cómo yo sé que no lo conocen? Porque han decidido no servirle. Si le conocieran, le servirían. Pero yo no puedo pretender sacar en cara a un gobierno al cual yo no le respondo, según ese gobierno me establece sus preceptos. Yo soy ciudadano americano. Yo no tengo nada que estarle exigiendo al gobierno de Cuba fuera de que no se meta en mis asuntos. Yo no puedo estarle exigiendo al gobierno de China asuntos respecto a beneficios para mi vida, excepto que no afecte mi vida en democracia, etcétera. No sé si entienden el paralelo. Hay gente que ha decidido aceptar a Satanás como su rey. Entonces, teniéndolo a él por rey, se quejan de que no están recibiendo las bendiciones de Jehová. ¿Y por qué será? No le buscan. Pues nosotros que hemos aceptado a Cristo Jesús, entonces vivimos para Él y con Él. Esa debe ser nuestra conciencia. La pregunta que debemos formularnos es: ¿qué prioridad en mi vida le estoy dando yo a Cristo Jesús? Y esto es el todo del estudio. Ese pueblo no le dio prioridad a las cosas de Dios. Y Dios le dijo: las repercusiones de no darle prioridad a las cosas de Dios en su vida las pueden ver plasmadas aquí en todos los detalles de su vida diaria. Denme prioridad a mí, porque yo soy. Y les prometo que las cosas que ustedes quieren ver de bendición en su vida, así serán. Y las cosas que fueron grandes antes van a ser más grandes después de ahora. Y específicamente refiriéndose al templo. Pero yo sé que en nuestras vidas esto también es así, hermano. Y yo puedo dar testimonio de esto en mi propia vida, hermano. ¿Verdad? Como la vida de la mayor parte de los creyentes, mi vida ha tenido altibajos. Momentos de mucho fervor en el Señor y momentos de despego. ¿Y cuáles ustedes piensan que han sido los mejores en mi vida? Y por eso es que yo le pido al Señor que no me permita retirarme de Él, despegarme de Él. Que mejor me lleve a su presencia. Vamos a orar. Había unas aplicaciones, pero están todas aquí ya detalladas. Yo me parece que esto era importante. Antes de dar la asignación para la semana que viene, vamos a orar. Santo Padre, te damos gracias por este día hermoso que tú nos has regalado. Te bendecimos, mi Señor. Y te damos gracias por tu palabra que habla directamente a nuestro corazón. Te imploramos ahora que tú nos permitas conciencia de cómo andamos nosotros contigo. Ayúdanos a evaluar nuestra vida todos los días Y en aquellos aspectos de nuestra vida donde tú no eres la prioridad, seamos sinceros contigo primeramente, mi Señor, y tomamos una decisión consciente de darte esa prioridad. Ayúdanos, Padre Santo, a poner nuestras vidas en orden para contigo. Ayúdanos a cancelar este mundo con su pesimismo, con sus mensajes de preocupación, de ansiedad, que pretenden cargar nuestras vidas, mi Señor, y ayúdanos a vivir el gozo de tu presencia todos los días de nuestra vida. Que podamos vivir en la paz y en la tranquilidad de quien sabe que su norte es Cristo Jesús. Ayúdanos a representarte dignamente todos los días en nuestras vidas, mi Señor, y aferrarnos a tu palabra. Ayúdanos a hablar de esta misma, mi Señor, con autoridad, con seriedad, con reverencia, y que podamos internalizarla de la manera que tú quieres que nosotros lo hagamos. Bendice nuestros hogares, te imploramos, Padre Santo. Llénanos de salud y de vigor para poder vivir para ti, mi Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Mira a los hermanos quienes están enfermos. Te imploramos por su salud física y te pedimos, mi Señor, por el avivamiento que tanto tiempo te hemos estado pidiendo para tu iglesia, que todos, Padre Santo, podamos clamar de manera unánime a tu presencia para nuestras vidas y que el mundo ciertamente sepa que tú eres Rey sobre nosotros. Quédate con nosotros, mi Señor, y ayúdanos a permanecer en comunión, porque es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén. Hermanos, la semana que viene vamos a comenzar un tema nuevo. Lo que más importa. Y vamos a comenzar estudiando 1 Timoteo. Y el título del estudio es La Verdad del Evangelio. Y fíjense que ya la semana que viene, estamos en febrero, ¿ya pusieron los juguetes en layaway? Para Navidad, ¿no? Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga.